Pues buenas tardes, me llamo Flores del Rey, para los que no me conozcan. Soy de Salamanca, la ciudad más bonita de España. Dios lo hizo así y yo no puedo deciros otra cosa. Él tiene las obligaciones de hacer lo que le da la gana. Nos vamos a levantar, nos vamos a poner de pie un momento, porque vamos a hacer algo que no veis normalmente cuando empieza una reunión. Y vais a coger la silla que tenéis, los que tengan abrigos o cosas de visón que puedan dañar, no. Pero la idea es descolocar la silla, sin dañarla. Coges la silla y la vuelcas al suelo o la pones contra la de al lado. El caso es que se descoloque. Ya sé que vuestras mentes están muy ordenadas y os cuesta, pero es algo que luego va a tener sentido. Algunos que no la tienen con tanta rabia, que veo muchas frustraciones. Bien, pues así esto es, la Biblia está llena de símbolos, y esto es un símbolo de cómo estaba Jerusalén en la época de Nehemías. Nehemías contacta con unos judíos que han venido de Jerusalén, y Nehemías le pregunta cómo están los judíos que hemos dejado allí, y él, cuando oye la noticia, dice que se tira del pelo, de la barba, y se pone a orar, se pone a clamar delante de Dios, se pone a llorar para pedir favor delante de Dios. Lo consigue favor delante del rey, le da la autoridad para que vaya a lo largo de todo el territorio, llega a Jerusalén, organice allí el equipo que está totalmente destruido, caído, y empiecen a levantar las murallas que están destruidas. Pero hay algo vital que quiero en esta tarde, porque se titula la reunión Vidas de Altar, y hay algo importante, porque hemos visto siempre la reconstrucción de las murallas, que les costó mucho esfuerzo porque había opresión por parte del amigo Tobías y demás, y muchos años, pero a la larga las 12 puertas se establecieron, las murallas y también la gente. Y hay algo vital que veo en Esdras capítulo 3, antes Esdras y Nehemías eran el mismo libro, que dice así, todavía no os sentéis: cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. La gente había perdido por muchos años ya contacto con Dios, y tenían que restablecer otra vez la línea directa, la comunión con Dios. Eso es lo que hace un altar, eso es lo que va a hacer la vida de altar si la practicamos. Va a restablecer un pacto sellado ya por años que quería Dios. En el versículo 6 dice: desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos al Señor, pero los cimientos del templo del Señor no se habían echado todavía. Lo primero no es el ministerio, es echar raíces en Dios. Después ya vienen los ministerios, después vienen todo lo que tú pretendas y quieras, pero primero es echar raíces de Dios. Los de antes me han aguantado toda la clase de pies. ¿Os atrevéis o preferís sentaros? Bueno, pues entonces vamos a reconstruir Jerusalén, así que cada uno se siente en la silla como estaba. Ellos restauraron lo que había muerto hace muchos años, y a veces solo nos fijamos en el aspecto externo, en el aspecto que damos por fuera. La casa de un árabe, normalmente, si tú la ves, una casba, tú vas a ver ventanas muy pequeñitas por fuera, sin embargo el aspecto más bonito lo ves por dentro. Eso viene más bien de aquí también. La idea de Dios no es tanto que seamos buenos por fuera, sino más bien por dentro. Y a veces nos fijamos más bien en nuestro aspecto que damos hacia los demás que en establecer lo de dentro. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo están nuestros devocionales hoy 27 del 5 del 2001? No me contestéis. Cada uno que se lo pregunte a él mismo. Vamos a ver tres características importantes de un altar, y para ello vamos a ir a Éxodo capítulo 20, versículos 24 y 25. Si voy rápido, simplemente escucháis, porque hay varias escrituras, entonces no quiero pararme mucho. Dios les saca de Egipto, les lleva al monte y les quiere dar algo vital. Para él era vital, y para un judío también era vital. Era un pacto, era un compromiso de vida. Les da los 10 mandamientos y luego añade en el 24: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedra, no las labres de cantería, porque si alzares herramienta sobre él, lo profanarás. Aquí hay dos versículos muy claves para lo que es la vida de altar. Y la primera cosa que pone en el versículo 25 no es una obligación. Dios dice: y si me hicieres altar de piedras, es si tú quieres hacerme un altar de piedra. Tiene que surgir de tu voluntad. Y para acercarnos a un altar, lo primero que tiene que haber es algo voluntario. Yo no puedo comprometerme a hacer una obra delante de Dios si de mí no sale voluntariamente, porque entonces a Dios no le va a agradar. Y también, segundo, dice: porque si alzares herramienta sobre él, lo profanarás. Esto nos indica que las piedras no podían ser labradas, para que no hubiera competencias a lo mejor entre altares, para que no hiciéramos una Eurovisión en Reino Unido, 4 puntos al altar de piedra labrado por X persona, en España el mejor altar está en tal sitio, y viniéramos y más bien a ver el altar en lugar de a encontrarnos con Dios. El altar tenía 3 características principales. Una era que allí estaba la presencia, la santa presencia de Dios. Y vemos en Génesis un ejemplo, de capítulo 12, versículo 7, dice: y apareció el Señor a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar al Señor, quien le había aparecido. Antes leíamos: en los lugares donde yo te aparezca. Allí es donde quiere los altares. Pero vemos también que los patriarcas tenían una respuesta, y normalmente lo vemos en Noé, en Abraham, en Isaac, en Moisés. Cada vez que Dios obra, cada vez que Dios les habla, ellos levantan inmediatamente un altar que le da gracias a Dios por lo que él ha hecho o por lo que él ha hablado. También es un lugar donde hay misericordia. Moisés, viendo que Dios va a destruir el pueblo, se pone a interceder delante de Dios y le dice: ráeme a mí del libro de la vida, pero no toques el pueblo. Y al final lo consigue, y Dios tiene misericordia del pueblo. En un altar vamos intercediendo, pero queriendo alcanzar misericordia. La misericordia viene de Dios. Y luego el propósito principal de un altar es establecer y mantener la relación del pacto. A lo largo de toda la Biblia tú vas a ver las veces y veces que Dios pone una norma, una ley, un mandato, un estatuto, y el hombre lo considera al principio bien, luego lo deja, se aparta y le va mal. Otra vez renuevan los pactos, empiezan a irle bien, otra vez lo empiezan a olvidar y le empieza a ir mal. Eso es las normas. Pero como seres humanos, no es que Dios falló, no es que Dios es violento, es que Dios es justo y pone las normas, pone los avisos, y es nuestra voluntad la que tiene que responder si quiere o no obedecerlo. Dios nunca jamás te va a forzar a que tú vayas al altar, y eso es lo bonito. Eso es lo bonito. Hay también, y solamente lo nombro, altares que se levantaron que eran falsos, que no eran de Dios, y en el pueblo de Canaán donde se movían se entendía mucho de esto. Por eso Dios es tan exigente a la hora de el altar, las normas. Jeroboam hace un altar que no está permitido hacer, para que el pueblo, en lugar de juntarse en Jerusalén, se ha dividido el reino del norte y del sur con él, y él dice, ah, pues para que los míos no vayan hasta Jerusalén y enlacen con el reino del sur, yo voy a ser más listo que ellos y voy a construir otros lugares de culto en Dan y en Betel. Y empezaron a ir a adorar a un sitio donde Dios no quería. Pusieron sacerdotes que Dios no había nombrado, y este hombre sufrió las consecuencias. Hay consecuencias a la desobediencia de Dios. Vamos a ver un ejemplo de Abraham en Génesis capítulo 22, que lo hemos oído muchas veces, pero hoy vamos a sacar otra cosa importante de aquí. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y me encanta la actitud de Abraham, porque tanto a Dios como a su hijo lo que dice es, heme aquí. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros decir heme aquí? Pero no solo de palabra, sino de obra, de acción. Y dice, y dijo en el 2, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Aquí Dios le ha prometido a Abraham que será la descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar, y él obedece. Él le dice, heme aquí, pídeme, yo lo obedezco. Y él coge a su hijo, al que ama, después de los dolores que le ha causado, porque sabemos que se lo promete a los 87 años, hasta los 100 no se los da. Él intenta ayudar en su esfuerzo humano con Sara, con la ayuda de su mujer, claro, pero no lo consigue. Y luego, ya después que se ha convencido, tiene la bendición y le da a Isaac. Después que su hijo amado, su hijo querido, se lo manda a sacrificar. Y me gusta el versículo 7, dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Esto luego lo vamos a ver, es muy importante la respuesta que él da. Pero vamos al versículo 12, y dice, y dijo, una vez que ya le pone a su hijo en el altar, ya levanta el cuchillo para matarlo, hay una voz del cielo que le dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Otra vez le vuelve a decir, tu único. Y en el versículo 16 dice, y dijo, por mí mismo he jurado, el Señor, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Tres veces en tan poco espacio de escritura. Y estaba leyendo y me vino la idea de que efectivamente Isaac es un tipo de Jesús, porque Abraham se le plantea que él en fe va a sacrificar y va a poner un hijo que es suyo, pero él dice, Dios se proveerá de cordero. Y aquí ya hace 2500 años o 2000 años antes, Dios ya le está hablando en fe de que va a proveer cordero, no solo para su sacrificio, sino luego para todos nosotros, que es Jesús. Es Jesús, él se proveyó de cordero. Pero otra cosa clave, si Isaac es el tipo de Jesús, Abraham es el tipo de padre. Y Dios, cuando está probando a Abraham, sabe perfectamente lo que son los sentimientos de un padre entregando a un hijo. Y yo me maravillé, me encantó, porque por fin pude ver otro ápice de lo que es el amor de Dios Padre. Y si él recalca tres veces a una persona, dame a tu hijo, tu único hijo, él sabe que su hijo es la joya y es lo más importante que ocupa su corazón, y es lo que ahí le pide. Dios no te va a pedir algo secundario, algo que tú puedes decir, muy bien, te lo doy. No te va a pedir a lo mejor parte de la casa, no te va a pedir algo que, bueno, haciendo un pequeño esfuerzo lo puedes hacer. Te va a pedir justo la cosa que tú más amas, la cosa que tú más quieres. Pues esa es la prueba. La prueba de Dios no va a ir dando palos de ciego, porque Él te ha creado y te conoce y sabe dónde tú le estás poniendo la resistencia. Y decía en la anterior reunión, nosotros como humanos que somos, nos encanta este capítulo, pero nos saltamos desde el 8, en el que decimos Dios se proveerá de cordero, todos sabemos que era Jesucristo. Entonces yo ya no tengo que hacer ese sacrificio, porque sé que Dios me va a bendecir, porque Él ha provisto a Jesús. Y nos metemos en algo peligroso, y es coger, seccionar la Biblia, subrayar lo que más me interesa, aplicarlo a mi vida y seguir para adelante. Pero ahí no hay la bendición. Abraham obtiene la bendición porque a Dios, con todo su corazón, le ha mostrado que lo que más quiere no es suficiente si lo compara con el amor que Dios le tiene. Si Él se lo dio, Él también se lo quitó. Jesús dice, a mí nadie me quita la vida, yo la entrego voluntariamente y por mis hermanos. Esa es la ofrenda que vale. La actitud de Jesús será voluntariamente, y eso es lo que a nosotros nos tiene que valer. No es saltarme versículos, es saber, Señor, yo quiero ofrecerte mi vida, pero no me puedo poner en el altar, bueno, te doy en la mano, pero bueno, también me pide este brazo, es entero. Y yo contaba un ejemplo que lo he vivido. Una chica me pedía consejo porque estaba enamorada de alguien que antes sí le quería, pero después ya no la quería, porque ya había pasado de ella, porque ella mientras se decidió, pues pasaron lustros. Y ella me dijo, pero es que ya no me quiere, pero si es que... Digo, tú tienes que entregar a esa persona, a Dios, pero completamente, no seccionarla. Y tú le tienes que coger, le tienes que poner en el altar, y le puse este ejemplo, y coger el cuchillo y apuntar al corazón y entregárselo completamente. Y cuando entregas a alguien, por ejemplo, es completamente, no apuntas a la pierna y dices ¡pac!, la rodilla, Señor, te vale así. Somos así, empezamos nuestra ofrenda como los cambistas, y empezamos a decir, bueno, Señor, tú me dices un cordero que tiene que estar sano, que no magullado. Pero empezaron a dar la vuelta a la tortilla, empezaron a, en lugar de magullado, que fuera cojo, que estuviera mal, pero también valía, era una ofrenda, pero delante de Dios no valía. Y eso es lo que nos tiene que dar cuenta. Lo que vale para tu hermano, para ti no te vale. Donde Dios te está llamando a ti, no está llamando al de al lado. Y tú te tienes que atrever a dar ese paso. A veces dices, es que Señor, ¿por qué a mí? Dios es misericordioso. Dios sabe perfectamente por qué a ti. Él te ha escogido y tú no puedes negarle lo que Él te pide. Vamos a ver los devocionales del Antiguo Testamento. Vamos a ver, y lo vamos a ver rápido, en Moisés, un devocional de Moisés en Deuteronomio capítulo 9, versículo 25. Voy rápido porque no me quiero entretener mucho. Dice, me postré pues delante del Señor 40 días y 40 noches, estuve postrado porque el Señor Dios dijo que os habría de destruir. Primera de Samuel 15:11, otro devocional de Samuel, me pesa haber puesto por rey a Saúl, dice Dios, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó al Señor toda aquella noche. No eran actividades, no era que en la iglesia de Samuel esa noche habían dicho, vamos a ayunar todos. No, Samuel respondía a una necesidad. Los patriarcas no estaban en un sitio encerrados. Al principio no había ni sinagogas, y los patriarcas para ellos era su vivir cotidiano, era el cielo por techo y la tierra por pisada, donde pisaban, y era en la lucha, en su ganado, en sus tratos, donde entraba Dios, entraba en su vida, en sus actividades diarias. No pasó luego lo que pasó, que por querer darles el templo ellos confundieron y pusieron a Dios, le encerraron bajo llave para que no se escapara, y cada domingo o cada momento iban y le hacían el culto. Y se nos ha quedado mucho de eso. ¿Por qué? Porque venimos los domingos, cumplimos con el culto, muy bien la alabanza, fenomenal, la palabra, bueno, un poco extenso, porque hoy vamos a estar hasta la 1 de la mañana, pero he cumplido, gracias Dios. Cuidado con que tu cristianismo se encierre a eso. Si tú no sales por la puerta con Dios de ahí hacia afuera, entonces tu cristianismo es vacío. Tú pones en el altar vaciedad y lo único que recibes es algo vacío. Y tu vida puede estar continuamente en un ciclo de te doy el brazo, pero no todo. Te doy ahora la pierna por partes y así pasa. Que tú no le estás dando a Dios lo único que es lo que Él te pide. Vamos a Elías, Primera de Reyes, capítulo 17. Versículo 19 dice: Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y llevó al aposento donde él estaba y le puso sobre su cama, y clamando al Señor dijo: Señor Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir su hijo. Qué duro tiene que ser enfrentarse a un niño que ha muerto, y como profeta la mujer todas sus esperanzas en él. Pero vemos en el 22, dice: y el Señor oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. No una actividad, era una actitud, era una necesidad. Él en su actitud clamó por ese niño y oró. Daniel capítulo 6 versículo 10, las cosas estaban mal, le hicieron una encerrona al rey para decretar a un derecho que solamente a una estatua que él hizo había que adorarla, pero Daniel parece que era un poco sordo porque no lo oyó o no lo quiso oír. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacer antes. Los devocionales de Daniel, 3 veces al día. ¿Cómo está nuestro devocional? 5 minutos, 10 minutos, y es que vivimos en Madrid. Como Daniel no vivía en Madrid, no sabe lo que es esto. Es que trabajamos arduamente, es que tenemos muchas cosas que hacer y a veces nos ponemos a hacer cosas y engañamos a Dios. A ver si mientras plancho puedo hacer el devocional. Entonces sí. Ah, ay, la comida que se me quema, vale, voy a la cocina, tal, y ya se nos va que estábamos en un devocional. Eso no es un devocional. Devocional es pararte tú y darle la prioridad al rey. Y yo ponía el ejemplo antes, yo no puedo estar fregando un cacharro en mi casa, que aparezca el rey Juan Carlos en mi cocina, sí, hola, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo ha ido el día? Y sigo fregando, porque eso, ante un rey, que encima que hay una serie de protocolos para estar en su presencia, pues yo fregando platos. Es lo mismo con Dios, y sin embargo a Dios le hacemos peor caso. A veces venimos aquí y decimos, bueno, con que llegue al cuarto, bueno, es que la alabanza ya con 2 canciones que escuche me vale, ¿para qué preparar mi corazón de la calle? ¿Dónde está la excelencia delante de Dios? ¿Dónde está nuestra vida de altar? ¿En qué se ha quedado? Ya intentamos ajustar la reunión para que nos ponga un poco la cruz del domingo. ¿Hemos cumplido? Vamos a ver en el Nuevo Testamento el ejemplo de una viuda anónimo que me gusta mucho. Lucas capítulo 2 versículo 37. Y era viuda hacía 84 años, así que fíjate si vivió esta mujer ya viuda a los 80. Y dice: y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. 84 años no apartándose del templo. Ella escogió el templo como su lugar de altar, el lugar donde tenía comunión con Dios, el lugar donde ella contactaba con Dios. 84 años, y no se aburrió, no se regañadió contra Dios, ay Señor, es que si no me dan marido me muero. Era viuda y su hobby era estar con Dios. ¿No es lo nuestro? ¿Es la prioridad o no es nuestra prioridad? Vamos a ir a Mateo capítulo 21 versículo 12, y hay algo clave que aquí pone y me encanta. Dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Ellos empezaron a traficar en la casa,
impedían no solo que llegaran a orar, sino también abarataban el precio, porque pecar significaba dinero, porque según el pecado era la ofrenda, y dependiendo de la ofrenda era el coste, si era carnero, si era palomino, dependiendo de eso. Pero ellos dijeron, bueno, antes el carnero era 7 cuando estaba gordo y maduro, este que está la pata torcida te lo vendo por 3. Él lo cogía y él iba con esa ofrenda, y lo que decíamos antes, con esa media ofrenda iba a que Dios le justificara. Cuidado con eso. El precio de la ofrenda, aparte de ser voluntaria, tiene que ser de corazón, de corazón. Tú no puedes mendigarle a Dios, porque Él te conoce perfectamente. Tú no puedes ofrecerle migajas a Dios, porque ni se las merece, y además no vas a conseguir nada. Y en el 13 dice, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Cuáles son las mesas que tú has puesto dentro de ti? Porque cuando entra Jesús, dice, Jesús entró en el templo, se está refiriendo a que entró en ti. Y empezó a echar mesas donde tú hacías contrabando. A lo mejor eras drogadicto, a lo mejor eras mentiroso, a lo mejor eras avaricioso, a lo mejor eras un pedante, un orgulloso. No lo sé. Yo desde luego tenía muchas mesas. Aquello parecía un banquete. Y empezó a tirarlas. Y empezó a cambiarlas. Y empezó a poner lo más importante en mí. El propósito de que yo sea casa de oración. Es vital. Es vital. Que tomes a tu templo como santo. Y que no escatimes en las ofrendas delante de Dios. Porque tú estás jugando con algo santo. Destinado a ser santo. Tú no escogiste a Dios. No me vengas diciendo que tu inteligencia te llevó a escoger a Dios. Porque fue por la misericordia de Dios el que te escogió. Y te hizo único delante de Él. Pero para que tú seas casa de oración, pregúntate, ¿tengo mesas todavía? ¿Tengo sitios de contrabando con el mundo, con la mezcla? ¿Separo bien la línea entre lo santo y lo profano, lo permitido por Dios y lo que yo me permito? ¿O estoy borrando la raya hace mucho tiempo ya, hace 4 o 5 años que me da igual? Voy a mi culto, cumplo, me ponen la raya y me voy para casa. Cuidado. Vigila qué mesas todavía me impiden tener santidad dentro. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Si ves el mundo o lo que piensa, te tiene que dañar a la fuerza, pero nos tiene que llevar a hacer algo. Para que el mundo entienda, tiene que ver a su lado que hay patrones perfectos. Y yo, igual que me fijo en Jesús como perfecto, sí puedo dar esa medida. Es el metro. El metro no sé dónde está, pero está en un sitio con un material que no puede dilatarse. Y con eso voy, mido el original, y entonces sí puedo medir. Y tengo la verdad en mi mano, porque la verdad es Jesús. Yo no llevo la verdad me lleva a mí. Yo tengo que representar a Jesús. No es otro cometido. No te rebajes. Ni no sepas para qué Dios te ha llamado, porque te ha llamado para ser casa de oración. Ahora vamos a ver otro devocional de alguien que para mí es mi ídolo, mi favorito, y aquí por lo menos hay una excepción, puedo hacerle ídolo, y se llama Jesús. En Lucas capítulo 6, versículo 12, nos da una pista de cómo eran los devocionales de Jesús. Y dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. En el 22:44 del mismo Lucas, vemos lo que hacía. No se iba, a ver, mientras oro, a ver, tengo que hacer esto en el trabajo, tengo que hacer esto. No. La prioridad es Dios. 22:44 dice, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Marcos capítulo 1 versículo 35 levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. 6:45 del mismo libro. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. ¿Qué no sería un día de Dios, de Jesús, sabiendo todo el pueblo que él sana, sabiendo que allí hay un chollo, aunque solo supieran que es gratis, ya estaría lleno? Y ya la sanidad y demás, y todos agolpándose sobre una persona, todos queriéndolo que les toque, que sea la prioridad lo suyo. ¿Cómo terminaría Jesús? Porque era persona. Y sin embargo aquí vemos la actitud, a pesar de que él sería seguramente el más cansado, a pesar de que él seguro que había madrugado mucho más que los discípulos, porque todavía era mucho, muy oscuro, él quiere que se vayan a la barca, que descansen. Él todavía se queda despidiendo a la gente y después se pone a orar delante del Padre. Era el altar favorito de Jesús, la presencia de Dios, la presencia de Dios, el altar favorito. Vamos a ir a Marcos capítulo 14, versículo 32, y aquí ya se está acercando, porque son los últimos días, se está acercando en lo que Dios prepara, el escenario de la tierra. La tierra a lo largo de todos los años es un escenario que puso al hombre para que la enseñoreara. Sin embargo, el hombre no solo la, bueno, vertió sangre sobre ella, y ya empieza en Génesis 4:4 que le dice que prefirió la ofrenda de Abel. ¿Por qué? Porque era un carnero. ¿Por qué? Porque era un sacrificio de sangre. ¿Por qué? Porque estaba la sangre, que era el pacto que Jesús hizo con nosotros. Es paralelismos continuos que vemos. Y aquí vemos otro. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, Jacobo y Juan. Estos tres eran los favoritos. Y comenzó, todos, vamos, pero aquí a los tres quería mostrarles algo continuamente. Y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Él es una persona. Él tiene que pasar como persona todas las pruebas que yo paso y que tú pasarás, para que tú nunca puedas decir: es que yo me siento demasiado solo. A él, aquí le está poniendo Dios Padre, a pesar de que es su hijo, su único hijo, en el cual tiene complacencia, le está diciendo: ora. Y él dice: si es posible, que pase de mí esta copa, pero por favor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Otra vez, a mí nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. Él voluntariamente sometió su voluntad a la del Padre y le dijo: lo que tú quieras. Y sabemos por dónde le hizo pasar. También está con Pedro, va, ora, apoyarme, Pedro, vosotros que me habéis dicho que bueno, jamás te dejaré, jamás, aunque bueno, aunque tenga que matar, yo no sé qué, le dijo Pedro. Pero lo cierto es que aquí, cuando regresa Jesús de orar, los pilla en posición horizontal, durmiendo. Y va otra vez y ora solo, delante del Padre, en agonía, y vuelve otra vez, intentando, por lo menos me imagino, hablar con un amigo y desahogarse. Pero no pudo, porque ellos estaban durmiendo. Todavía ellos, como discípulos, no estaban preparados. ¿Por qué? Porque la prioridad no era el altar, era dormir. Porque la prioridad era la vida. Cuando llegan a detener a Jesús, ellos... Y no solo Pedro le negó, porque muchas veces ponemos el énfasis en Pedro. Fueron todos. Fueron todos, en Juan lo pone. Los que le habían prometido. Y todos prefirieron su vida a la vida de altar. Jesús, en Hebreos capítulo 10, versículo 5, dice algo importante, y vemos aquí lo que él hizo en el altar de los altares, en el altar principal de toda la historia, porque ahí los profetas, los patriarcas, todos han apuntado a la cruz. Nosotros ahora todos miramos hacia la cruz. ¿Por qué? Porque ahí sucedió algo precioso. Y era una persona voluntariamente pura cordero, no abrió la boca, se entregó. Y la ofrenda delante de ese altar fue la que valió delante de Dios, para ti y para mí. Hebreos capítulo 10, versículo 5, dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda en el mundo, dice, a ver, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Aquí está restituyendo el pacto. Israel había roto el pacto de Sinaí. Nosotros hemos roto muchas veces el pacto que quiere establecer con nosotros. Pero aquí se establece algo que no podemos hacer. No podemos labrar el altar, no podemos entrar a orar y decirle, Señor, estás tan contento conmigo porque esta semana he hecho esto y esto. No vale para nada, porque si lo nombras, profanas el altar. Tú no puedes llevar al altar nada, porque en el altar el único que cobra protagonismo es Él. La cruz era la puerta a la gracia. Hasta ahora se ha ofrecido holocaustos, sacrificios que Él ya aborrece, porque ha visto el porqué de los sacrificios, comparaciones, destrucción hasta de la misma persona, porque entra en competencias con otros. Pero ahora Él implanta algo distinto, y es que su voluntad, alguien puro que no debía morir, muere por ti. Y voy rápido. Dice, nunca pueden quitar los pecados, y me salto cosas, pero Cristo, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Para siempre a los santificados. Tú ni yo podemos ofrecer ya. Ya no te martirices intentando ser bueno para que Dios te pueda perdonar los cuatro o el pecado que tú no puedes quitar. Ahora tienes la ventaja de que alguien te ha abierto un camino y un acceso a la gracia. Y ya no es por fuerza, y ya no es por voluntad mía, es porque Él lo ha hecho. Y eso es la puerta que me permite abrir y entrar en la gracia al lugar santísimo. Y si entro en el lugar santísimo, de repente yo me vuelvo invisible, porque yo no tengo importancia. Él es el que recobra la importancia. Y a partir de ahí vengo y le alabo, reconociendo lo que Él ha hecho, y le levanto y yo me bajo. Y yo le bajo y me bajo y me bajo, y cojo lo importante, y es que Él tenga la preeminencia. Y si tú en tu vida no lo ves así, todavía no has llegado a la gracia. La gracia es algo que Él te dio voluntariamente. Dios Padre diciéndole, es mi único hijo, es mi único hijo, y yo lo tengo que dar por ti. Es el coste que le tocó, pero ahora ya yo puedo disfrutar. Tú no vienes aquí a alabar para decir, a ver que esta tarde salga como una rosa. Esa no es la cuestión. La cuestión es, vienes aquí a alabarle a Él. A Él, el autor de la vida, el que te ama hasta el punto de quererte cambiar, para que ya no tengas esa cara de insatisfacción, sino que puedas gozarte y disfrutar. No hay cosa más grande en la vida. El trabajo no te puede dar eso. Ni la mujer. Y eso que yo desde luego tengo una mujer que no me la merezco, ni los hijos, ni la posición, ni todas las obras del mundo que hay a montones, no son comparables, no son comparables. Jesús, el siervo, se adelantó unos pasos a ti, y Él dijo, voy a prepararte el altar, voy a prepararte el altar. Algo vital en el altar, y lo marca el Levítico, es que el altar tenía que estar encendido de día y de noche, de día y de noche. ¿Cuánto hace que no me acerco a Dios? ¿Por qué? Ya ni siquiera tengo 10 minutos para pararme y decirle, Señor, aquí estoy, tú eres mi amado, yo quiero enamorarme de ti. Ya no es como al principio, el día que te convertiste, que todo era de color de rosa. Las relaciones hay que mantenerlas y echar fuego para que no se apaguen. Mantén esta relación, que es lo máximo. Y no hay más. Si buscas otra cosa que no pueda completar Cristo, mira, ahí tienes la puerta. Porque nunca jamás lo vas a conseguir, te lo aseguro. Jamás lo vas a conseguir. Si tú, a ti, no te completa Cristo, olvídate, estás en mal sitio. Te pondrás en la puerta de acceso a la gracia, con una pierna en la ley, con otra en la gracia. Por aquí disfruto con esto, o sea, de vez en cuando, pero esto me molesta. Pasas aquí, tampoco puedes disfrutar porque tu conciencia te sigue diciendo que es mejor la gracia. Dios te llamó para que fueras casa de oración. Date completamente y ya verás cómo cambias. Ya verás cómo te transforma de victoria en victoria. El altar de los patriarcas, cuando Moisés se le aparece Dios en la zarza, le dice: quítate el calzado. Y ante el altar nos tenemos que quitar el calzado nosotros. El quitar el calzado, uno de los símbolos que tiene, es que nosotros nos hacemos vulnerables. Cuando tú estás descalzo ya no tienes tanta facilidad, porque tienes que ir mirando a ver dónde pisas, no te puedes mover tan rápido. Le estás dando confianza a Él y tú estás menguando. Él tiene que crecer, y yo te aseguro que nada puedes emprender si tú no conectas con Dios. Vamos a ponernos de pies. Hace 3 años, pues cuando yo estaba viniendo a esta iglesia, empezó a venir Nuria y para mí resaltaba bastante, y mi corazón empezaba a verla 3 latidos más por minuto. Y yo dije: Dios, esa chica me gusta. Si es ella, haz que me relacione con ella. Haz que la conozca para ver cómo es. Guapa, ya observo que lo es, pero yo quiero que sea la que tú quieres. Un día, martes, después que yo veía que, bueno, que ya sabéis ese amor platónico, yo la miro, ella me mira, pues yo creo que me está mirando, yo creo que sí, que la intereso, que tal, que cual. En esas estaba yo, porque yo veía que sí, que me correspondía. Y bajé un martes que estaba solo en una habitación de abajo, cogí una silla que esté libre, vale, esta, cogí una silla, y yo soy muy dado a hacer altares. Desde luego tengo altares, ya dije antes, en el baño de mi trabajo tengo uno, bajando la taza, me arrodillo y le digo: Dios, aquí estoy. Tengo uno cuando voy a hacer footing, porque es un altar de piedra, como me gusta, no labradas, y también me gusta allí. Y la silla en ese día la tomé como un altar, y yo me puse de rodillas y le dije: Señor, hay un pensamiento que me viene a la cabeza, y es saber, tener la seguridad de que la persona que tú me estás dando, si es ella o no. Y yo no quiero dar el paso, a pesar de que a mí me encanta esa persona, a ciegas. Y yo necesito que tú me demuestres que eres tú. Y por eso yo cogí la silla, la llevé, porque estaba apagada la luz, solamente el resplandor este de señales de seguridad. Le dije: Señor, esta es Nuria, aquí la tienes. Yo no la voy a volver a llamar, pero si es tú el que estás hablándome, yo quiero que en esta semana ella me llame. Jamás me había llamado, así que ya estaba poniendo en el asador cosas. Curioso, a los 2 días recibo una llamada y era Nuria. Y yo dije: Dios, me estás hablando, haz que la conozca. Hay cosas que cuestan, y ponerlas en el altar nos cuesta muchísimo, sentimientos o emociones o economía, lo que sea. Pero si se lo das, si lo entregas y lo pones aquí, en este lugar llamado altar, tú vas a ganar muchísimo. A lo mejor no económicamente. Date cuenta que no estamos en una carrera económica ni materialista, es una carrera para estar recibiendo la bendición de Dios. Y en esta tarde vamos a cerrar los ojos, y yo te voy a pedir que escudriñes tu corazón y veas qué es lo que Dios te está pidiendo. ¿Dónde Dios te está diciendo: eso lo quiero? Yo quiero ser el Señor centro de tu vida, yo quiero tener una relación personal contigo, y yo quiero que tú me lo des. Vamos a orar, y si tú quieres que oremos, pues gustosamente lo haremos. Jesús, te damos gracias. Gracias porque tú nos has demostrado tantas veces a lo largo de nuestra vida que eres un amigo fiel. No hay mejor amigo que el que pone la vida para dárnosla gratuitamente, Señor. Aunque nosotros tengamos esa libertad de despreciarla incluso, Pero Señor, en esta tarde yo te pido que muestres a cada persona aquí que tú estás enamorado de él, que tú has muerto por él, que sus cosas son pequeñas si las miran con tus ojos, que tú, a tus ojos, son como la viuda, no pasan desapercibida. Ninguno de los días de los 84 años que ella estuvo en el templo delante de ti, por eso ella tuvo el privilegio de tocar al niño y hablar del niño, Señor, a la gente. Haznos valientes, Señor, haznos valientes también para estar en lo secreto delante de ti correctamente. Gracias, Dios mío, te entregamos esto, Padre, para que tú obres en nuestra vida, en el nombre de Jesús.
Gracias, Flores, quédate ahí un momento. Vamos a cantar en un momento, pero mientras que estamos alabando al Señor, muchas veces por la misma infraestructura de este local, a veces es difícil dar la oportunidad y crear ese altar que ya he mencionado, que he hecho la casa de oración por la cual Cristo luchó tanto en el Nuevo Testamento, poniendo las cosas en su sitio, en la casa de su Padre. Y todo lo que ha dicho Flores en esta noche, lo de poner las cosas bien, estaba leyendo en esta mañana el segundo de Tesalonicenses 5, que habla de que seáis santificados por completo. La idea de por completo, como que si hay cosas que podemos retener en nuestras vidas. Entonces, en estos momentos vamos a simplemente dar oportunidad para que Dios haga su voluntad y para que podamos tener una oportunidad. Esta es la casa de oración. Si hay un sitio en el mundo donde podemos dedicar nuestras vidas a Dios, debe ser este sitio. Así que os invito, mientras que nosotros alabamos juntos, que pases aquí para adelante, que vengas aquí simplemente a poner las cosas bien delante de Dios. Puedes estar aquí para orar y los demás vamos a estar adorando al Señor, pero vamos a terminar bien esta noche poniendo estas cosas en las manos de Dios. A veces estos momentos son tan importantes, así que os invito a pasar.
Seas glorificado en mi vida, seas glorificado, Señor, en mi vida, seas glorificado, seas glorificado en mi vida, seas glorificado, Señor. Seas glorificado, seas glorificado.